La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y el Canal Mormón se enorgullecen en presentar el programa Conversaciones.
Bienvenidos a otro programa de Conversaciones. Hoy tenemos el privilegio de conversar con el Elder J. E. Jensen, miembro de la presidencia de los 70. Para aquellos de ustedes que no estén familiarizados con la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la presidencia de los 70 es uno de los consejos gobernantes de autoridad del sacerdocio. Es un privilegio para nosotros, Elder Jensen, tenerlo aquí hoy, conversar un poco acerca de su vida. A modo de resumen, y usted corríjame si me equivoco, el Elder Jensen tuvo sus inicios profesionales en el campo de la educación. Ha sido un estudiante y un maestro de enseñanza y aprendizaje en la iglesia, en el programa de seminarios e institutos, y ha dedicado su vida prácticamente a la enseñanza del Evangelio, no solamente como misionero, como líder del sacerdocio y principalmente en su hogar. ¿Cierto?
Es muy cierto. Está despertando en mí dulces recuerdos.
¿De la infancia?
De la infancia.
Usted creció en una familia muy numerosa. Ya en estas épocas modernas, hablar de 10 hijos es una aventura total, algo que escapa de la imaginación del ser humano en nuestra época. Cuéntenos un poco acerca de sus años en la infancia, creciendo en un hogar humilde, en una zona rural del estado de Utah, aproximadamente a unos 60 kilómetros de aquí de Salt Lake City. Háblenos un poco acerca de su infancia.
Yo nací en un pueblito, se llama Mapleton. Mis padres, humildes, como usted dijo, yo soy número 6 de 10, y vivíamos en una casa humilde, solo a 4 habitaciones, una sala, una cocina y 2 dormitorios. Y ahí aprendí dulces lecciones y memorias que atesoro hoy. Entre ellos es la importancia de la unidad familiar y la responsabilidad que todos tenemos de participar, comenzando con padres humildes, pero muy devotos a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Entre los primeros recuerdos que tengo es estar sentado en el regazo de mi padre y él con un libro parecido a las escrituras aquí sobre la mesa, titulado Una voz del polvo, o relatos, básicamente, del Libro de Mormón. Y en ese contexto, yo nací y crecí en una familia creyente, orábamos como familia, leíamos las escrituras, bendecíamos los alimentos que comíamos, y íbamos a la iglesia como mi deber. Tenía responsabilidades en los deberes del hogar, el aseo de la casa, ayudar en la cocina. De hecho, no tuvimos un baño dentro del hogar. Entonces, cuando teníamos que bañarnos, entrábamos en la casa con una tina redonda. Uh-huh. Y siendo número 6, yo siempre tenía agua sexta. Pero dulces recuerdos.
Reciclada.
Reciclada. Pero estos son los recuerdos de mi juventud. Por ejemplo, en la época del invierno, el frío, las noches, jugábamos diferentes
tipos de
juegos. Y luego terminábamos siempre en oración con la familia.
Muy bien. ¿Cuántas mujeres y cuántos varones entre
Son
los 10?
Cuatro mujeres y 6 varones.
Y usted mencionó que tenían aún los varones tareas relacionadas con el aseo de la casa, el lavado de la loza, supongo, después de comer.
Sí.
¿Eso es inusual en la era moderna?
Puede ser, pero para nosotros en el sector rural, yo siempre tenía la percepción o la impresión que todas las familias, miembros de la iglesia mormona, de la iglesia nuestra, que ellos hacían lo mismo, porque con frecuencia cuando íbamos a salir con y jugar con un vecino, un amigo, él decía, no, no puedo porque tengo tareas para hacer en la casa. Entonces, era una costumbre que todos hacíamos. Y entre los recuerdos más dulces que tengo de mi juventud es que mi padre trabajaba para una empresa constructora de las carreteras. Él salía el domingo y regresaba el viernes. Entonces mi madre tenía que ser mamá y papá. Y cuando ya tenía la edad de trabajar, nuestros vecinos tenían una granja. Y afortunadamente no tenían hijos en la edad de ayudar en el trabajo con la granja. Mi padre, queriendo que nosotros aprendiéramos el valor del trabajo, las responsabilidades y dinero, él acudió al obispo Whiting y dijo, obispo, no tengo muchos recursos económicos, pero si usted está dispuesto a ofrecer trabajo a nuestros hijos, yo le doy el dinero para dárselo a ellos, para que ellos aprendan el valor y la responsabilidad del trabajo.
Su padre cumplió una doble función. No solamente mediante su ejemplo le enseñó el valor del trabajo, sino que a través del obispo Whiting trató de enseñarles e inculcarles desde su más tierna infancia la importancia de trabajar para otra persona que no fuera relacionada con usted en la familia.
Las importantes lecciones de la puntualidad, cumplir algo, llegar al final de hacer algo. Y otra cosa que al meditarlo, reflexionar más, recuerdo haber trabajado en los campos y los hijos del obispo Whiting, los 3 misioneros retornados. Entonces, yo no tenía que trabajar en un ambiente vulgar, sino escuchaba en las conversaciones, en el trabajo de las experiencias misionales, sin saberlo, sembrando en mí que yo algún día podía ser misionero.
Exacto. Ahora, el ambiente en el cual usted se crió, en una zona rural, se prestaba mucho para esas lecciones que iban a ser de gran valor para el resto de su vida. Vivimos en una época muy diferente, Elder Jensen, sobre todo en los países hispanoparlantes, en la América Latina. En los últimos 25 años, 30 años, ha existido una mentalidad de que los jóvenes, para abrirse camino, tienen que ir a la capital y tienen que buscar no solamente la oportunidad de estudiar en instituciones de enseñanza superior, sino también de conseguir trabajos de oficina, ejecutivos, o cumpliendo con funciones técnicas que los preparen y los impulsen hacia el futuro. ¿Cómo aconsejaría usted a un padre en esas condiciones? ¿Cómo pueden esos padres con economías muy limitadas en la América Latina? ¿Cómo pueden esos padres de hoy inculcar en sus hijos el valor del trabajo, la importancia de ser responsables, puntuales, como usted mencionó? Yeah.
Si yo fuese padre en una circunstancia así, desde chico, desde joven, si podemos invitar a nuestros hijos a ser responsables, por ejemplo, por su ropa. Colgarla. No dejarlo en el piso, en el suelo. Materiales del colegio. Cuidarlos. Cuando es la hora de la comida, que todos tenemos responsabilidades en la preparación de la comida, la mesa de la cocina y luego después. Todos podemos contribuir en el arreglo del hogar, en otras asignaciones, cosa que nosotros hicimos cuando ya con nuestros 6 hijos, al llegar a la edad de ir al colegio, tenían que, mi esposa, que quisiera que estuviese hoy, pero ella ya tuvo una operación recién y no está aquí hoy.
Y la echamos de menos.
Mucho, yo especialmente. Pero mi esposa les instruyó, ahí está la máquina de lavar, la secadora y la plancha, y ella enseñó a nuestros hijos que pueden ser responsables y todos contribuimos.
Para aquellos que no están familiarizados con la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y nos acompañan en este programa de conversaciones, uno de los puntos principales, una de las experiencias que cambia la vida de todo varón y también a veces las mujeres en la iglesia, es servir una misión regular o una misión de tiempo completo. Generalmente a la edad de los 19 años para los varones y los 21 años para las mujeres. Usted tuvo la oportunidad de servir una misión de habla hispana. Ahora, raíces creo que vienen de Escandinavia, ¿cierto?
Es cierto.
¿Cómo reaccionó usted cuando recibió un llamamiento para servir en un país o un medio, porque sirvió su misión primera en los Estados Unidos, en
Correcto.
Los Estados del Sur, que le obligaban a hablar un idioma diferente a las raíces idiomáticas de sus padres?
Cuando yo tenía la edad de ser misionero, recibiendo mi llamamiento para prestar este servicio, ardía en mí un deseo de aprender el idioma para mí celestial. Amo el idioma español. Y en high school tuve una profesora que inculcó en mí un amor por el idioma y la gente que lo habla. Y aceptamos cualquier llamamiento, pero al recibirlo, no importaba el dónde. Lo que me dio más satisfacción es que puedo aprender a hablar español. Pero cuando llegué a Texas y Nuevo México, mi asignación, me di cuenta que yo tengo la ventaja que otros misioneros que sirven en un país extranjero, que las personas que vivían, los investigadores, los miembros en Texas, venían de muchos países. Entonces, yo tuve el privilegio de conocer la cultura y las expresiones de todo el mundo latino. Yo siempre buscaba las ventajas que tenía. Y esas fueron algunas.
¿De qué manera lo prepararon esos 2 años de misión para sus responsabilidades futuras en la iglesia, ya como autoridad general y previo a eso, programador y en el desarrollo de cursos de estudio para los jóvenes?
Agradezco la pregunta. Todos amamos al presidente Thomas S. Monson, el presidente y profeta de nuestra iglesia. Una expresión que él ha compartido con nosotros, las decisiones determinan destino. Uh-huh. Durante la misión, yo me di cuenta que yo había vivido con luz prestada la fe de mis padres y yo no había adquirido una fe, un testimonio personal del Padre y del Hijo. Y una noche en San Antonio, Texas, me di cuenta. Entonces busqué y encontré un lugar en nuestro departamento y me arrodillé, pidiendo, Padre, ¿estás? Tengo que saberlo por mí mismo. No puedo vivir un día más por luz prestada. Y la respuesta vino. Comenzando con esa experiencia y durante la misión, yo establecí unos hábitos que yo había presenciado en mi familia. Mis padres oraban como familia e individualmente bendecían los alimentos que comíamos. Pero en la misión me di cuenta, Jay, no puedes vivir por esa luz prestada más. Entonces, con esos hábitos, orar cada mañana, cada noche, estudiar las Escrituras, yo tomé la decisión de una vez por todas durante la misión de no dejar pasar ni un día por el resto de mi vida sin estar en las Escrituras. Algunos días no es mucho tiempo, pero lo hago. Entonces, otros hábitos, pagar diezmos, tener una recomendación vigente de ir al templo, todo lo bueno que yo había presenciado en mis padres, yo adopté como misionero. Y luego regresando, mi novia, esperándome, y nos casamos 33 días después del retorno de la misión, nos casamos. ¿Y qué hago? Ahora hacemos juntos todos los hábitos adquiridos como misionero. Continuábamos.
Vamos a hablar en un momento acerca de la influencia de la hermana Jensen en su vida. Pero quisiera preguntarle algo que acaba usted de mencionar y que para mí resulta un punto muy importante. Y es el hecho de que cuando a los jóvenes los llaman para servir una misión, la razón fundamental exclusiva no es que ellos enseñen el Evangelio. O sea, no es solamente enseñar, sino hay muchísimo que se puede aprender durante uh-huh. esos 2 años. Usted efectivamente lo aprendió en forma natural y con mucha persistencia. Usted habló de los hábitos uh-huh. y eso es algo muy importante. ¿Cómo enseñamos a la juventud a adquirir buenos hábitos, ya sea durante su servicio misional? Hay muchos jóvenes en la iglesia que por una razón u otra no pueden servir una misión. Uh-huh. ¿Pueden de todas maneras aprender hábitos que los lleven a una vida mucho más cercana al Señor en los años futuros?
En verdad pueden. Yo reconozco, habiéndolo observado con mis padres y mis hermanos también, esos hábitos en el hogar, cuidar los bienes que tengo, mi ropa, mis pertenencias, reconociendo la importancia de un presupuesto. Mis padres no tenían muchos recursos económicos. Es por eso que mi padre pidió a mi vecino, nuestro obispo, que nos diera trabajo para aprender esas lecciones. La importancia de un presupuesto. Entonces, seguir los ejemplos y los consejos de nuestros padres. Jay, es la hora de levantarnos. Es la hora de orar como familia. Entonces, yo salgo, yo voy, no resisto la invitación de mi padre. Jay, te toca bendecir los alimentos. Yo lo hago. Jay, tú eres diácono ahora. Es la hora de ir y colectar las ofrendas que pedimos de los miembros. Jay, es su responsabilidad trabajar en el jardín. Tenemos que cultivar. Tenemos una huerta, tenemos árboles. Jay, tenemos que cuidar los árboles. Todas estas lecciones yo aprendí, observé, y luego como padre yo me esfuerzo por inculcar en nuestros hijos los mismos hábitos y invitarlos. Es la hora de comer, es la hora de orar, la hora de estudiar las Escrituras.
Y como misionero o misionera, esos hábitos también se pueden aprender mediante la observación.
También.
No solamente la observación de sus propias circunstancias, aquellas que le rodean, sino de las circunstancias de personas a quienes ellos les están enseñando. En un punto más personal, Elder Jensen, salvando las distancias, usted y yo tenemos algo en común, que los dos servimos como misioneros, como presidentes de misión, en esa bella tierra de Colombia. Y yo siempre digo que las más grandes lecciones que yo aprendí durante mi misión y posiblemente a lo largo de toda mi vida fueron de personas que no tenían el conocimiento que tengo yo del Evangelio. Y esas son lecciones que los misioneros pueden y deben aprender.
Es muy cierto. Yo reflejo en las experiencias que tuve como joven en presencia de adultos, aprender a respetarlos. En la misión, en un ambiente social, yo siendo adolescente, solamente 19 años, pero habiéndolo observado y practicado algo en la cultura, la sociabilidad de la iglesia, no fue difícil para mí conversar con adultos. Y entonces los misioneros se convierten rápidamente en adultos, uh-huh. adultos maduros y sabios y buenos. Y como usted, como presidente y yo, presenciamos y vemos lo mismo con nuestros misioneros en ese mismo ambiente, adaptándose a diferentes circunstancias inmediatamente.
Y esa misión lo prepara para después ser maestro de hijos.
Es cierto.
Ahora, antes de llegar a ese punto, tiene que haber algo antes, y es los años de cortejo que llevaron al casamiento con su amada esposa. ¿Cómo se conocieron ustedes?
Yo nací en este pueblito y no tuvimos un high school, solo tuvimos la primaria hasta uh-huh. el sexto año. Entonces el bus nos recogía a ir a Springville, 10 minutos, y la conocí en un pasillo del colegio. Y nos conocimos y tuvimos amigos entre nosotros y salíamos juntos en actividades. Y yo, siendo muy inmaduro, pero me enamoré con una amiga de mi esposa, y ella, yo la escribía notas y ella se las llevaba a mi novia, pero con tiempo se enfrió esa relación, pero mantuvimos un contacto. Y luego en high school salíamos juntos en un cortejo. Cuando nos graduamos juntos, conversábamos: Jay, ¿te vas a la misión o nos casamos? No tenía la madurez espiritual que con tiempo creo que he adquirido. Llegamos al fin del año. Su cumpleaños es enero 1. Y le dije: Lani, te lo digo en tu cumpleaños. Salimos juntos en las festividades del año nuevo. La llevé a casa y le dijo: Lani, nos casamos. No me voy a la misión. Pero 2 semanas después, íbamos a la reunión sacramental, o a la de ella o la mía. Y fuimos a la mía, y un misionero retornado de México, yo sentí algo y me di cuenta. Terminada la reunión, me dirigí a Lani y le dije: Lani, no, nos equivocamos. Voy a la misión. Yo quiero ser misionero.
¿Cómo reaccionó ella?
Un poco triste. Ella estaba pensando que en verdad quería casarse, pero aceptó, me apoyó, y fue una misión de 2 años y medio en aquel entonces, y me prometió que yo te espero. Pero cuando miramos juntos ahora, mirando atrás, Presidente Monson enseña, las decisiones determinan destino. De todas las decisiones tomadas en la vida mortal, la de ser misionero ha tenido mayor impacto que cualquier otra decisión de mi vida.
¿Por qué?
Porque es durante la misión que yo adquirí mi propio testimonio. Dejé de vivir por luz prestada y luego estableciendo esos hábitos de orar, de estudiar las Escrituras, de ser responsable, de ser obediente, de aceptar consejo de líderes, y la prioridad que el Evangelio que tiene en nuestras vidas, las Escrituras forman centro, el poder de la palabra, se convirtió en el fundamento total para nuestro matrimonio y ahora que transmitimos a nuestros 6 hijos y 28 nietos. Decisiones determinan destino y ellos ahora siguiendo nuestro ejemplo.
La figura de su esposa en su vida siento que es vital. ¿Qué lecciones ha aprendido de ella?
Es una mujer muy humilde. Vino de un hogar santo de los últimos días cuyos padres no asistían, los llamamos menos activos. Y no recibió la misma bendición que yo, de orar, etc. Pero ella asistía a la iglesia con amigas. Y es donde ella comenzó. Y en la casa de mi esposa, sus padres habían comprado una Biblia, creo que una Biblia católica. Y ella solía abrirla y leer en el Nuevo Testamento las enseñanzas de Jesucristo. Y ella admite hoy que fue el comienzo de su testimonio. Mi esposa tiene una fe en Jesucristo que es extraordinaria. Ella tiene su propia fe y testimonio. Una gran bendición que tengo a mi lado es que yo a veces no veo todo lo que debo ver. Y en una discurso que he dado, una lección, ella me habla después y me dice, Jay, cuando tú dijiste esto, ¿estás seguro que quería expresarlo de esta manera? Oh, qué consejera sabia, amorosa, que va a ayudarme a mejorarme. Correcciones amorosas, corregirme. Si personas que nos aman tanto no nos ayudan, ¿quién? La amo mucho por esos sabios consejos. Y por otro lado, su disposición humilde de acompañarme en todas mis asignaciones. No podría haber recibido este llamamiento y las asignaciones que he recibido sin ella. Leal, obediente.
Esa persona que comenzó siendo su mensajera se transformó en su consejera.
Correcto.
Y qué gran virtud para la esposa de una autoridad general. Las personas que no conocen nuestra fe, que no están familiarizadas con la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, pueden ver a la esposa de una autoridad general, alguien que se sienta y obra en los más altos consejos de la Iglesia como una persona sumisa que sigue a su esposo a la debida distancia y que conserva un cierto protocolo de autoridad. Y aun cuando ella seguramente, como todas las esposas de autoridades generales y miembros comunes de la Iglesia, tienen esos atributos, pero también son firmes y no son tímidas.
Es cierto. Viene a mi mente una impresión que cuando yo tomé la decisión de ser profesor de los seminarios e institutos, nos dimos cuenta y aceptamos que no íbamos a ser personas con mucho dinero. Ella aceptó. Tuvimos suficiente para nuestras necesidades. Aprendimos a manejar un presupuesto y ella apoyándome en mi deseo, en mi profesión, sosteniéndome totalmente en la decisión que tomé para enseñar.
Qué grandes virtudes.
Maravillosas.
Elder Jensen, usted repetidamente habla sobre las Escrituras. Es muy común en nuestra filosofía, en nuestra cultura, santo de los últimos días, referirnos a las Escrituras, la Biblia, el Libro de Mormón, Doctrina y Convenios, la Perla de Gran Precio, con un afecto y un cariño muy especial, que tal vez en el mundo en general sí existe respeto hacia la palabra de Dios, pero no se le venera tanto como a veces nosotros lo hacemos en la iglesia. ¿Por qué las Escrituras, en inglés, en español, y en un segundo vamos a hablar un poco acerca de su influencia en la edición Santo de los Últimos Días de la Biblia, pero por qué las Escrituras, como la palabra de Dios, juegan un papel tan central en su vida?
Cuando en mi juventud no tuvimos televisión, solo un radio, mi madre inculcó en mí un amor para los libros. Tuvimos libros en la casa. Tengo en mi posesión una pequeña edición de La Perla de Gran Precio. La primera escritura que yo recuerdo en mi vida, en La Perla de Gran Precio, tenemos el relato de José Smith y la primera visión. Son las primeras escrituras que yo recuerdo por haberlas leído por mí mismo. Eso fue el comienzo. Durante la misión, por supuesto, fui a los seminarios en high school en respecto a un amor por la palabra, pero ocurrió durante la misión. Cuando yo me profundicé en estos sagrados libros, gané un amor profundo. De hecho, reflejado en una escritura en Alma 31.6, y como la predicación de la palabra tenía gran propensión a impulsar a la gente a hacer lo que era justo, de modo que Alma consideró prudente que pusieran a prueba la virtud de la palabra o el poder de la palabra. Es durante la misión, basado sobre el respeto y el amor que mis padres tenían para las Escrituras y el respeto para las Escrituras. Entonces, yo me metí en ellas y estudiándolas cada día, no permito pasar ni un día sin estar en ellas. Reconozco, es como el Antiguo Testamento indica, el maná. Y si no como la palabra de Dios todos los días, me muero en alguna manera. Pero es porque hay gran poder en la palabra.
Usted cumplió una función importantísima en lo que hoy tenemos como la edición Santo de los Últimos Días de la Santa Biblia de Reina y Valera. Háblenos un poquito acerca de esa experiencia.
En siendo autoridad general, en 2004 me di cuenta que el Comité de Escrituras habían hecho un esfuerzo para obtener autorización, los derechos de publicación de la Reina Valera, la edición 1960, pero nos negaron la petición. Entonces tuvimos que acudir a una edición de la Reina Valera en el dominio público, la edición 1909. Bajo la dirección del Departamento de Traducción y el Comité de Escrituras, hicimos un análisis de esa edición arcaica. Y mediante esos estudios, nos dimos cuenta que podríamos hacer unas revisiones al texto y insertar nuestras ayudas, notas al pie de la página en los encabezamientos de los capítulos. Y el Comité de Escrituras formó un comité, Elder Lynn Mickelson, de los 70, y yo como coordinadores del comité, otros 4 o 5 empleados en el departamento de traducción, personas que usted conoce bien, y mediante la preparación de del manuscrito por secciones de la Biblia, enviábamos libros del Antiguo y Nuevo Testamento a los 70 de área en el mundo latino. Y después de sus comentarios, el departamento de traducción, hacíamos las revisiones y nosotros como comité, comenzando en el año 2004, cada jueves a la 1:30 de la tarde nos reuníamos y revisábamos las sugerencias. Y finalmente, después de 4 maravillosos años, fue autorizado la publicación y justo 100 años como aniversario de la Reina Valera, publicada en 1909, publicamos la edición Reina Valera, edición de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con nuestras propias ayudas de estudio y unos pequeños cambios en el texto para actualizar expresiones arcaicas, algunas hasta hoy ofensivas, que en aquel entonces no eran.
Y quisiera yo recalcar, si usted me lo permite, pocos cambios.
Muy pocos.
Porque mucha gente piensa que se adaptó la Biblia a la doctrina o a las creencias santos de los últimos días. Y eso no es cierto.
No es cierto.
Es algo que es un trabajo de 4 años, muy meticuloso y de muchísimo respeto hacia los autores de aquella traducción que fue publicada en el año 1909.
Correcto.
Elder Jensen, usted no sabe cuán agradecidos estamos por su presencia, por el tiempo que nos concede. El ser miembro de la presidencia de los 70 en la Iglesia no es una función pasajera, es una función que requiere muchísimo tiempo, durante mucho más que 40 horas a la semana, 5 días en ella. Por eso estamos muy agradecidos. Quisiéramos, para concluir esta conversación que hemos tenido con el Elder J. E. Jensen, que usted le diera algunas palabras de consejo, sobre todo a los jóvenes que están iniciando su vida de liderazgo, no solamente en la iglesia, sino en la sociedad, en su hogar, en los países de América Latina, que por razones diferentes están enfrentados a situaciones muy difíciles. Creo que no escapa ningún país en el mundo en la actualidad, pero estamos viviendo en los últimos días, como lo llama el nombre de nuestra religión. ¿Qué consejo podría darles ustedes y su testimonio, si pudiéramos pedirlo?
Gracias, muchas gracias. Cuando nací y crecí en un hogar santo de los últimos días, aprendí de mi Padre Celestial, aprender, amarlo, orar, y que Jesucristo es su Hijo. Es automático para mí mirar al cielo, a mi Padre y a su Hijo Jesucristo. Es inherentemente inculcado en mí. Como parte de ese plan, sabemos y enseñamos que nosotros vivíamos con nuestro Padre antes de nacer como espíritus. Esto significa que hay un espíritu en este cuerpo mortal. Y ese espíritu, según las Escrituras, aprendió lecciones. Y siendo hijos de un Padre eterno, somos personas especiales. Yo quisiera que los jóvenes, esta generación emergente, creciente, supieran de su divino origen, su divinidad en sí. A tal grado que encontré una expresión enseñada por Presidente Harold B. Lee, que él, en algo de Shakespeare, o sed leal a lo real en sí. Si pudiésemos enseñar y despertar en los jóvenes que son de padres divinos y de padre y madre mortal amorosos, y ser leal a lo divino en sí, a las lecciones aprendidas en la vida mortal, que ellos puedan orar, acudir a su Padre en cualquier momento, que Él está consciente de ellos, que Él no va a abandonarlos. Él nos pastorea, el Espíritu Santo nos guía, consuela, amonesta. Entonces, en resumen, ¿cómo quiero compartir esos comienzos tiernos en mi hogar con mis padres, que ellos pudiesen respetar a sus padres y llegar a su potencial divino, siguiendo los sabios consejos de padres amorosos, que todos seguimos consejos de profetas para alcanzar nuestra potencial divina?
Elder Jensen, muchísimas gracias. Esta fue otra edición de Conversaciones en el Canal Mormón de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y esperamos encontrarnos con ustedes en una próxima ocasión. Gracias, Elder Jensen.
Gracias.
Les recordamos que pueden encontrar programación del Canal Mormón en la página de internet y también en mormonchannel.org y en la página Mormon Channel en Facebook, y bajar la aplicación para sus teléfonos celulares.
El programa Conversaciones ha sido traído a ustedes por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y el Canal Mormón, edificando vidas.